Sumérgete en el fascinante mundo del reggae con Pulitop. Ahora los martes de 7 a 9 pm hora Colombia y de 6 a 8 pm hora México en radioaital.com. No te pierdas los invitados especiales y los temas que tenemos preparados para ti. Conéctate y siente la buena vibra del reggae en Pulitop.
Estás escuchando Pulitop en radioaital.com.
Yes. Bueno, sean bienvenidos a una entrevista más de Pulitop Radio. hoy con un invitado especial también internacional que nos visita aquí en la ciudad de Guadalajara. Y estoy con Amílcar Nadal. Buenas noches, Amílcar.
Buenas noches,
¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación a Pulitop Radio.
Gracias a ti por el espacio, por estar esta noche aquí con nosotros. Y bueno, es importante tu visita a Guadalajara en estos momentos, en un magno evento como es la Feria del Libro en Guadalajara, pero también promocionando un remaster de una de las canciones que han forjado generaciones del reggae latinoamericano, del reggae en español. Y bueno, cuéntame qué es la emoción de estar justamente promocionando este trabajo remasterizado en vinilo doble, edición especial, en un magno evento como es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
Yo la verdad no me esperaba. Cuando me dijeron, mira, vamos a entrar acá y vamos a ir a la FIL y todo eso, viste, desde lejos uno dice, sí, vamos. Y entramos, hermano, y es como, no sé, 100.000 personas adentro, y vas y lleno de periodistas, de gente, de esto, el otro. Pero fue, mira, yo estoy contento porque no sé si hay esta ideología tanto dentro del reggae en general, de que podamos salir de nuestro ámbito y meternos en lugares más para representar lugares donde normalmente no se ve mucho movimiento reggae o black music, para decirlo así. Entonces, estar en la FIL y ver a Juan Manuel Serrat y después yo paso con mi disco de Lumumba, digo, algo bien estoy haciendo. Así que bien, me gusta.
Claro, ¿no? Y es que lo que te digo, o sea, es conmemorar justamente la historia del reggae latinoamericano total, con canciones icónicas. Total. Que están en este disco, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido o cómo fue elegir las canciones que entrarían en este trabajo de vinil doble?
No,
es todo el álbum.
Claro, okay. Por eso son dos vinilos, porque no entraban todas las canciones. Entonces elegimos la pasta más cara para imprimir el vinilo y para tener la mejor calidad de sonido. Así que no es un cualquier cosita esto.
Es completo.
Sí.
¿Cuántas canciones vienen?
¿Y cuántas vienen, Tepex, ahí? A ver la parte de atrás, porque son 5, 4, 4 y 4, ¿no? 8, por eso.
17. 17 canciones en dos vinilos.
En dos vinilos.
Edición verde, ¿no? ¿Por qué el color?
Edición verde.
Bueno, sabemos que la carátula es verde, ¿no?
Entonces, el álbum, el arte. Había que representar. Y ahí está.
¿Cómo fue el proceso de decir, vamos a sacar un vinilo a conmemorar, lo vamos a promocionar de esta manera?
Mira, uno a veces se piensa, recién lo parimos esto. Entonces recién estamos como a ver a dónde nos lleva, ¿no? Pero esto fue hace casi 3 años que Cebolla, Subterráneo Records, empezó a decirme, che, hagámosle Lumumba, y yo así como, y Pablo ya estaba mal, Pablito, entonces dije que sí, démosle, pero yo pensaba que iba a ser más rápido, entonces alcanzó a fallecer Pablito, y cuando todo eso pasó, dije, bueno, ahí me llama Cebolla, me dice, está listo el vinilo, y justo también había estado listo mi libro. Entonces fue como todo de una vez y dije, bueno, vamos a navegar como siempre, vamos a ver a dónde nos lleva el destino. Y ahí está. Entonces la idea es que cuando los hijos de Pablo, míos, de Fidel, lo que sea, vean un montón de vinilos en un lugar, sepan que hay un vinilo que los tíos hicieron bien.
Oye, sí, bueno, justamente cuál es el plan a seguir con Lumumba, ¿no? Han estado en temporadas de gira, de hecho vinieron hace poco aquí a México, han estado también pues en Colombia, en Sudamérica. Sí. Ahora, ¿cuál es el plan de Lumumba?
No, ya Lumumba no, ya está.
Ya lo que fue.
Sí, se cerró porque igual uno no logra plasmar en el escenario lo que fue. O sea, claro. Pablito no está. Entonces yo pienso que que también hay que respetar lo que está sucediendo. Entonces, ahí está el vinilo, sí, un workshop, sí, firmar vinilos, sí, talleres, de lo que sea, buenísimo. Pero esa movida de tratar de generar algo que en verdad ya no está, no lo vamos a hacer.
¿Cómo vive Amílcar Nadal esta nueva etapa, no? De pasar de ser el de los escenarios a ser justamente esta parte ya de recibir, ¿no? De recosechar todo eso sembrado durante tantos años, sí. De escuchar historias, ¿no? De saber cómo el reggae que se hizo hace tantos años ha cambiado vidas, siguen siendo himnos, siguen siendo temas que sí. En la actualidad son de conocimiento y reconocimiento público. ¿Cómo lo vive Amílcar?
Mira, yo lo que me pasa a mí es esto. Yo veo que hoy, en general, la lucha del artista, voy a hacerte un resumen, siempre es en contra de lo que la mayoría o los poderes inculcan que los valores tienen que estar puestos en esto. Hoy, por ejemplo, les voy a explicar lo que digo. Los valores están puestos es que si vos tenés 10.000 likes en algo que hiciste, está buenísimo. Y si tenés 10 likes, está malísimo. Y si vos te pones a fijar, la mayoría de las cosas que hablan de cosas profundas, que realmente son importantes, tienen muy poquitos likes. Y a mayor estupidez, más likes. ¿Me entendés? Entonces, los valores están cambiados. Yo, que ya estoy más grande, puedo ver eso. Pero mis hijos, no. Entonces es importante que estemos nosotros para mostrarles que, che, esta generación de inteligencia artificial o lo que sea, sí, puede ser muy buena, te puede ayudar en muchas cosas, pero también hay cosas que es algo externo. Nunca sufrió como vos, no te entiende tu sufrimiento. Nosotros los humanos tenemos el pasaporte del sufrimiento para reconocernos entre uno al otro, ¿me entendés? Y nos valoramos en ese sentido, tenemos puesto ese valor en que vos sos un músico que o tenés la radio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y te viniste en moto, pones tus cosas, a veces la compu por ahí no te anda, uh-huh. Y el que está en esta lo sabe, ¿me entendés? Ahora, si fuera una inteligencia artificial que me llama por teléfono y me hace esta nota, ya está, no es lo mismo. Ay, mira el bebé, no quiere salir. Entonces, eso es lo que sucede y ahora necesito estar en el ambiente porque eso es lo que yo vine a hacer, a demostrar que con todos los fracasos saqué al final un libro, con toda fueron tres veces que probamos el máster de ese vinilo para quedar contentos.
Wow.
Entonces, nada es perfecto y no necesitamos ser perfectos y no existe. Entonces, eso es lo que se viene ahora, que creo yo es importante demostrar.
Importantísimo, justamente, y también pues ayudar a preservar esos valores, ¿no? Y sobre todo en una música como el reggae, que sí. Tiene contenido musical, ¿no? Justamente hablando de esa transformación de la nueva era, también vemos música sin poco contenido, ¿no? Sin poco mensaje, que a diferencia del reggae, pues que trae tanta claro. Conciencia, revolución, claro. ¿No? Protesta.
Claro.
Justamente, ¿cuál es tu percepción ahorita del reggae actual? No sé si de pronto más en Argentina, que lo vives más en el día a día, o una percepción global. ¿Ha mejorado, ha cambiado, sigue siendo igual, se mantiene en la esencia de la conciencia?
Igual nunca va a ser, porque los tiempos cambian y las letras van hablando de lo que cada uno va viviendo cotidianamente. Pero sí va cambiando el sonido, se va como tratando de apuntar a un new root que suene como en Jamaica, a un one drop que suene la bata como ya, por ejemplo. Imagínate que hoy hay muchos bateristas que pudieran estar tocando, argentinos digo, que pudieran estar tocando en cualquier banda de reggae jamaiquina tranquilamente. O sea, ya no es un tema que es solo de los jamaiquinos. Sí. Nace ahí, pero está muy evolucionado, muy bien el criterio de las bandas, de las letras, eso.
Estás escuchando Pulitap en RadioAital.com.
pasó, bombo?
Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo, no te puedo olvidar. Señorita, a mí me gusta tu style. Yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo, no te puedo olvidar. Tanto tiempo yo sufrí, pero ahora me decidí a ir para adelante y preguntar si es a mí a quien quieres amar. Yo sé que él a tu lado no es para ti, aunque estás con él, no pensás en mí. Mi gran pregunta, mi gran dolor, es saber si yo perdí mi primer amor. Señorita, a mí me gusta tu style, yo quisiera contigo estar, pero mi corazón dice y no te puedo, no te puedo olvidar.
Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía. Me paso la noche rondando tu casa pensando todavía que tú eres mía. Pero esto es un sueño, no puedo despertar, yo vivo dentro de una fantasía.
Si tú te vas con mi corazón, me quedaré solo. Por eso, mi amor, te pido un favor.
Estás escuchando Pulitap en radioaital.com.
Está buenísimo.
Bueno, yo ahí entrando en el tema, quiero hacerte una pregunta muy general y es más pues por curiosidad personal. ¿Qué ha hecho el reggae que en Argentina se ha vuelto tan industria propia? Es decir, si comparamos el reggae a nivel Latinoamérica, siento yo personalmente en Argentina hay muy buena escuela como industria.
Sí.
tanto de músicos, medios, todo, claro. En general, ¿no? O sea, hay una industria alrededor del reggae muy completa, estudios, productores, medios, bandas. O sea, ¿qué fue lo que hizo en algún momento en el pueblo argentino el reggae para que tuviera ese boom que hasta el día de hoy sigue siendo tan fuerte, ¿no?
Mira, yo no tengo la respuesta, sí, te puedo decir lo que yo pienso. Sí. Yo pienso que Argentina venía ya de una ola muy buena económicamente. El país en los 70 estaba bastante bien, más allá del golpe de Estado. Cuando llega Menem, a lo que me refiero que en los 70 estaba bien, es que Argentina influenciaba musicalmente al resto de Latinoamérica desde los años 60, vamos a decirlo, ponele, ¿no? Con lo que era el rock clásico, lo que es el tango,
sí.
Todo eso. Y después los tangueros pasan a los del rock, la información de cómo moverse en Latinoamérica, cómo avanzar con las bandas, y les enseñan muchas cosas. Entonces ya en los 70, ya Argentina está influenciando muchísimo todo el resto de Latinoamérica en el rock. Y en los 80 yo creo que fue el peak de todo eso, ¿no? Uh-huh. También los 90. Entonces son muchos años con un nivel de exigencia que es que para conquistar, ¿entendés? No es para pasar un rato en la esquina con los amigos. Hay, obviamente que hay de eso, pero ya estás en un país que hay muchos que ya la pegaron, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, mismo Gardel en Colombia, o sea, él la rompió en Colombia y marcó una cosa con el tango en Colombia impresionante. Y después Astor Piazzolla lo lleva a Europa, lo lleva a Japón. Entonces son gente que ya vienen marcando... che, mirá lo que hicimos, mirá lo que hacemos. Entonces, venimos nosotros atrás y está bien, fuimos a México, fuimos a tal lado, uh-huh. Pero no es que somos... Gardel estaba primero y todos los que venían saliendo de la Argentina a conquistar.
Claro.
Así lo veo yo, ¿no? Entonces, cuando llega el momento del reggae a la Argentina, ya hay un criterio que... tiene que sonar mínimamente de esta manera.
Claro, una línea ya había trazada.
Hay una línea editorial de hey, nosotros hacemos así las cosas, jugamos así.
Yeah.
Y yo creo que es eso, y hay exigencia.
¿Cómo llegó el reggae a Argentina? ¿O cómo influenció?
Tampoco te puedo decir cómo.
Bueno, ¿cómo llegó a tu vida?
Yo pienso que Luca Prodan es el que inicia todo el movimiento más fuerte de reggae en general. Si bien hubieron gente que vino a tocar a la Argentina, lo que sea, pero Luca Prodan es como que el que empieza su música empieza a ser diferente.
Yeah.
Y cuando Sumo pega como banda de reggae, ahí está, pum, la ponen primero, ¿entendés? Y de ahí, te puede gustar o no, pero... fíjate las fechas de las grabaciones de los discos y te das cuenta de quién está primero y quién sacó primero las cosas.
Claro, ¿no? Y es que justamente te hacía estas preguntas es porque sí, personalmente tenía curiosidad porque siento que, vuelvo y digo, en Argentina el reggae tiene una industria fuerte en todos los niveles musicales.
Yo creo que, a ver, la Argentina tiene un nivel fuerte en todo. No, el nivel de competición argentino en general es muy alto. Pero hoy, por ejemplo, veo que la crisis económica en general en Argentina le ha pegado muy fuerte a la cultura en todo sentido. Entonces no veo mucho movimiento de apoyo de prensa. Siempre hay 3-4 bandas que están siempre igual, pero el resto... ¿entendés?
Bueno, sí, en ese punto de pronto desconozco, pero a lo que yo me refiero es, hay referentes internacionales que son de Argentina, de todos los puntos, es decir, hay un guitarrista famoso de reggae argentino, hay un baterista famoso de reggae argentino. Sí. ¿Sí? Hay un medio de comunicación internacional famoso de Argentina. Que no pasa con otros países donde también hay proyectos de reggae, donde también de pronto hay una onda reggae, una escena reggae que tiene tiempo, pero no ha llegado a esos niveles de maduración o de alcance como de pronto Perfecto. Lo ha tenido en la Argentina, ¿no? Es más como a ese nivel de cómo es que se ha fortalecido ese círculo, esa escena en todos los aspectos, desde la música hasta la producción, la prensa, autogestiva, sí. colectiva, ¿no?
Y yo, es que, ¿sabes qué pasa? Yo te digo que en Argentina las cosas cuestan 20 veces más, por ahí estaría siendo injusto con alguien en Colombia que le costó un montón, ¿me entendés? Entonces no, por eso no me quiero animar a decir eso, pero sí que en Argentina es todo muy difícil. Es tan difícil que uno termina recibiéndose de un máster, de un título, de algo, para poder lograr algo que por ahí acá en México es dado así normal, ¿me entendés? Sí. Entonces creo que cuando la gente se pone en la cabeza, voy a hacer esto, al menos en Argentina ya contamos que va a ser muy difícil y vamos a tener que pasar por muchos obstáculos. Así que más vale que tu convicción esté buena, ¿me entendés? Y eso hace que cuando 2, 3, 4 piensan igual y se arma ese equipo, se empieza a lograr cositas, ¿entendés?
Claro.
No, por ahí a veces la gente lo toma muy como algo extra, algo esto, lo otro, pero cuando empezás a tener hambre, no. Y eso es lo que pasa en Argentina, hay hambre cuando no salen las cosas.
Bueno, sí, también siento que es el momento, ¿no? Como la transición de la buena era, de pronto está no tan buena, pero volverán los buenos tiempos, ¿no? Claro. Y siento que hasta el reggae mismo ha venido con esas subidas y bajadas en tendencias. Sabemos que el reggae nunca ha sido una música mainstream, sin embargo ha sido...
Pero es la más escuchada claro, en todo el planeta.
Claro, a eso voy. Es la música que ha influenciado otros géneros que están en el mainstream, ¿no? Exacto. Entonces es como esa discusión de el reconocimiento que debería realmente tener.
Claro, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo veo después de tanto tiempo, no hay que confundir las cosas. La música reggae es una sanación, es terapéutica, es alquimia, lo que siempre digo, que es trabajar con las frecuencias. Trabajar con las vibraciones. Eso es parte, gran parte de lo que es el reggae en general. Y después está la industria. Y después hay que tratar de vender eso, o que la gente le guste, o lo que sea. Entonces, hay veces que por naturaleza no coincide, ¿me entendés? Es como, el reggae está en todos lados, pero no sé si se puede hacer negocio factible, total, solo con el reggae, ¿me entendés? Porque está en todos lados y es un elemento de naturaleza. Ahora, si vienen más sellos editoriales o lo que sea, y se apuesta y se le pone un equipo de trabajo a trabajar con eso, lo que te digo, que nos ponemos de acuerdo y vamos a tratar de hacer eso, yo creo que estaría bueno, pero no nos iría bien. Porque pienso que uno no solo puede estar con el reggae. Eso es lo que pienso yo, como Amilcar. O sea, yo pienso que no solo como una isla, solo escucho reggae, y solo el reggae. No da.
Pues justo lo que hablábamos ahorita, el reggae ha influido en los otros géneros Exacto. que no son reggae, ¿no?
Exacto.
Han tomado parte de él.
Exacto. Entonces, pero por eso también veo que, a ver, yo veo a Pelagatos, por ejemplo. Y ahora empezaron los pelagatos a vender libros, ¿me entendés? Entonces el reggae es mucho más. Si vos te empezás a ampliarlo solo por la musiquita que te gusta a vos, te vas a cerrar. Pero si vos empezás a ver que, lo que decís vos, che, pero igual el reggae está influenciando a todas las bandas de ska, ¿me entendés? A cuántas bandas de cumbia que están metiendo el raga en el coso, ¿me entendés?
Sí.
Entonces hay que ampliarse. Eso es lo que es. Hay que abrirse un poco. Por eso digo que ahora está mi libro, papá. Ahora, ¿eh? Soy un escritor.
Estás escuchando Pulitap en radioaital.com.
Escucha, mi gente, escucha.
Las palabras que salen de mi boca convocan a una multitud a pensarse, encontrarse. Las palabras que digo y no te obligo a escucharlas, ni son para intimidarte. Sé que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta, porque estás justa en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está a la venta, rebajado, regalado. Has demostrado que eres buena, bien buena. Las palabras que salen de mi boca convocan a una multitud a pensarse, a encontrarse. Las palabras que digo y no te obligo a escucharlas, ni son para intimidarte. Sé que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta, porque estás justa en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está al avento, rebajado, regalado. Has demostrado que eres buena, bien buena. Pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mash up the play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah. Con la foto de Silasia, yeah. Tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mash up the play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah. Muchos vinieron y nos dijeron que la foto teníamos que quitar, pero nuestros ancianos nos bendijeron y ya nos dio la visión para actuar sin el sufrimiento. En este tiempo nos hizo realizar, hey, lo que hace falta para entender a Haile Selassie. Con la foto de Selassie que tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mash up the play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah. Con la foto de Selassie que tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mash up the play, yeah. Es la fuerza de convocan a una multitud a pensarse, a encontrarse. Las palabras que digo y no te obligo a escucharlas, ni son para intimidarte. Sé que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta, porque estás justa en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está al avento, rebajado, regalado. Has demostrado que eres buena, bien buena. Con la foto de Selassie que tengo pegadita en la pared, yeah. La fuerza de Rasta, yeah. Con la foto de Selassie, yeah. Que tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mash up the play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah. Con la foto de Selassie, yeah. Que tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mash up the play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah. Con la foto de Selassie, yeah. Que tengo pegadita en la pared, yeah. Karamawi, mash up the play, yeah. Es la fuerza de Rasta, yeah.
Ababa Janaya, Karamawi, Ababa Shanti, yeah. Ixia Beer, Masgan, Negusa Nagas, Madanyala.
Estás escuchando Pulita en RadioAital.com.
Amílcar, muchísimas gracias por este tiempo.
No, todo bien.
Y ya para cerrar, te pido un mensaje para la audiencia que nos cerrar, escucha.
¿Verdad?
No, no hay que cerrar,
dale,
pero
un poquito más. Está ahora bien, que está por bien. Fin una entrevista que me escuchan. Estuve dando entrevista que la gente dedique, pero ni ahora quiero hablar del reggae.
Está bien, entonces extendámonos un poquito más. Muchas gracias. Cuéntanos de tu libro.
El libro se llama Donde el destino te lleve. Habla de mi vida, de cómo nos fuimos exiliados a Suecia, de cómo volví, de cómo con Fidel y Pablito armamos Lumumba, de quiénes eran Fidel y Pablo cuando yo los conocí, de cómo nos fuimos separando de ideologías, de maneras de vivir, de cómo fue tener un hijo, de los fracasos que tuvimos con Lumumba, de los éxitos también, de todo. Y de al final es la última gira que me fui con Pablito antes que falleciera. Me pidió él. Y él me dijo, no me dejes acá y por favor, llévame y yo muero en el escenario. Y esa fue fuerte en Costa Rica. Y bueno, y con eso termino el libro también. Con esto. Ahí se me encerró a mí un capitulazo enorme cuando Pablo me dice, llévame al escenario. Y no he querido mostrarlo en videos, pero Pablo estaba vomitando sangre en el hotel ahí en Costa Rica y yo lo llevaba a UPA casi, ¿entendés? Y como ellos tienen 10 años más que yo, yo siempre fui el chiquito de la banda.
Yeah.
Entonces, nunca me... Cuando yo venía con ideas, era raro que... siempre era como, ¿qué sabés vos? ¿Me entendés? Más o menos. Y ahora también sentí lo mismo, ¿me entendés? Era como, Amílcar, yo muero en el escenario. Entonces, no tuve otra opción, ¿me entendés? Es como que no me dio otra opción. Y por suerte no murió en el escenario, sino que se descompuso en el show de Costa Rica. Y de ahí se fue al hospital y de ahí volvió a la Argentina y pasó un mes o dos y ahí falleció. Pero le pude cumplir lo que él quería, morir a lo punk dentro del reggae.
¿Cómo fue justamente esa despedida de Pablito?
Horrible.
Dejó vacíos en todo el lado. O sea...
Sí, pero la gente... no sé, está mal decir esto, pero Pablo era una parte mía, ¿me entendés? No, yo sé que Fidel también puede decir esto, más que yo, probablemente, pero Pablito para mí fue alguien que el universo me lo puso al lado y dije, ¿cómo puede este ser de 1.10 m tener esta voz y esta potencia y esta fuerza y esto y penetrar a la gente con la voz? O sea, era impresionante. Entonces, cuando él se fue una parte mía de todo lo que yo compartí con él. Porque yo sé que la gente dice, ¡ay, Pablito! Pero a mí hasta me da celo, ¿me entendés? Como que
claro.
No saben. Y yo, que es una parte de mi cuerpo, ¿me entendés? Siempre estábamos haciendo, siempre hablando, siempre, no, Pablo, esto, lo otro, Amílcar me llamaba, escribime esta letra. Yo lo ayudé en todos sus discos, todos. Huellas, le escribí todo yo, le traduje todo, perdón, esto suena como agrandado, pero por favor, lo que digo es que siempre estuve para él, ¿me entendés? Es como, no, era una parte mía. Que yo necesitaba estar con él para hacer esto, para traducirle las canciones que él necesitaba, lo que sea, no me importaba, ¿entendés? Y cuando él se fue una parte mía de la que yo me identifico y dije, bueno, ahora quedé solo, ¿entendés? Pero no, porque ahora está el vinilo, que siempre puedo estar hablando y puedo estar llevando a Pablito conmigo a donde voy. ¿Entendés? Y está en el vinilo, está en el libro, y eso es lo que al menos me tranquiliza un poco.
Yo tengo en mis memorias un show de Lumumba hace unos años en Bogotá, en el Teatro Astor Plaza. Recuerdo.
Ese negro así como.
Sí, que tiene las gradas.
¿Qué show fue eso?
Justo. Tengo un recuerdo de ustedes tres con una emoción increíble de principio a fin. Desde que estábamos en el camerino hasta que salieron, ya, si no estoy mal, era un aniversario de Casa Babilón, algo así. Entonces era como celebración, pero la energía de ustedes esa noche fue
fuerte.
Uf, increíble, increíble. ¿Y hay alguna memoria así fuerte?
Fuertísima. Es que al tercer tema no podíamos respirar más, nadie tenía oxígeno. Pablito hacía... y yo era y Fidel decía, dale.
Además que Pablito con sus saltos...
Sí, y estaba full, ¿me entendés? Y como que Y bueno, y yo pensé ahí, dije, bueno, volvimos. Pero las ideologías se habían cambiado.
Es fuerte, ¿no? A muchas bandas les pasa eso. Siento que dejan de tocar un tiempo, se reencuentran, lo intentan, pero ya exacto. No es lo mismo, ¿no?
Eso es lo que nos pasó. Eso es, exacto.
¿Cuánto duraron girando el último... Y en el último jalón.
No, ahí ya fue como 2014, creo que fue eso, uh-huh. 2015, después hicimos Lollapalooza 2017, creo, puede ser 2016, no me acuerdo, y ya ahí ya fue lo último. Lo último, ¿sabes qué fue? Acá en México, en San Luis Potosí, ahí fue lo último, ese fue el último show del Humo.
Wow. Sí. Y ya después de ahí fue la relación, ya pues, como tú con Pablito... hasta acompañarlo hasta los últimos días.
Yo estuve con Pablo hasta el final, sí.
Increíble, increíble, porque sí, recuerdo, o sea, tengo muy marcado ese show de sí. La energía de los tres, sí. Esa noche. Sí.
Pero yo, bueno, es así, cuando ya tu mentalidad es diferente, pensás que podés pasar por arriba a todos, pensás que el otro no tiene derecho a ganar plata. Y esas son cosas que fueron marcando diferencia entre Fidel y yo, y hasta el día de hoy siguen estando, y no hablamos, no tenemos comunicación. Y solo externo, así, mirá, va a salir el disco, te corresponden tantas copias. Y eso es. Pero ni Pablo ni yo estamos en esa onda.
Ya, ok. ¿Qué sigue para Milcar? Bueno, seguimos promocionando el libro, seguimos promocionando el vinil, pero ¿qué bueno, proyectos hay en cola?
Milcar sigue, ahora me voy a Costa Rica y ahí con Munra, que es el productor en general, y con Dr. Rhythm Selecta, que estamos ahí haciendo varias canciones. Entonces,
qué bueno.
Soltamos ahora dentro de poco con Caribbean Seed, si lo ubicás, Santiago.
Sí. Uh-huh.
Bueno, él hizo una base de que cantaron un montón de cantantes en Costa Rica y ganó un premio por mejor canción, mejor redeem ahí en Costa Rica. Entonces me lo mandó, tuve la oportunidad de cantar, así que ahora lo vamos a soltar. Y con un montón de varios artistas más en Costa Rica. Después acá en México, recién terminé de grabar con Pato Machete.
Okay.
Así que también se viene una rola ahí con él. Eso por el lado música. Me acabo de cambiar un sello que se llama Happy Together Record. Que justamente uno de los socios es Juan Carlos y Anel Paz. Así que ahí estoy como queriendo desarrollarme más, porque es la primera vez que siento en un sello que me siento identificado con lo que se trabaja, con lo que hablamos, con lo que estamos haciendo. Así que muy bien, estoy contento. Y con el vinilo, nada, a seguir mostrándolo, recorriendo el mundo o lo que sea. El libro, ojalá que se den charlas, que crezca el interés de querer escuchar a alguien que tiene ya una experiencia amplia en todo lo que es música y haber vivido lo que viví, y apoyar los medios como vos, como todo lo que me decís, que por qué no crece tanto, es porque igual yo creo que también existe una gotita de egoísmo, que justo con Tepex lo hablábamos, que al final nos conocemos entre todos, ya todos, y hace años ya, y que estamos en el mismo lugar casi. Entonces yo pienso que hay que abrirse un poquito más y apoyar un poco más.
Estás escuchando Pulitap en radioaital.com.
Oh snap,
una vida con mi piña colada, Costa Rica es una linda parada. Café, café con su buena tostada, hierba buena de la verde morada. On the mic and be real feeling Irish. Largo viaje desde Buenos Aires, cuéntame todo que no andamos apurados.
surfeando la ola como campeón.
Ya sabes que dicen, el sol hace mejor. You make me feel so loved. No quiero día crecer, la luna hace mejor. You make me feel so.
Pura vida con mi piña colada. Costa Rica es una linda parada. Café, café con su buena tostada. Hierba buena de la verde y morada. On the mic and be real feeling Irish. Largo viaje desde Buenos Aires. Cuéntame todo que no andamos apurado. Clic, clic, contacto agregado. Pura vida con mi piña colada. Costa Rica es una linda parada. Café, café con su buena tostada. Hierba buena de la verde y morada. On the mic and be real feeling Irish. Largo viaje desde Buenos Aires. Cuéntame todo que no andamos apurado. Clic, clic, contacto agregado.
Sé que Dios me ampara. Parece Maradona cuando el flow dispara. Surfeando en una ola, más nadie nos para. Tirando pura vida, vibrando el danzala. De Buenos Aires, Sudamerican style. Las guiales más bonitas son las que mejor bailan. No importa si critican, pues yo tengo mi estampa. Soy gaucho de la rima original de la pampa. La cosa está muy fría, es invierno en Argentina y necesito una vacación. Costa Rica, pura vida, sol, arena y parafina. Le hace bien a mi corazón. Ya sabes que dicen, el sol hace mejor. You make me feel so loved. No quiero días grises, la luna hace mejor. You make me feel so. Artifacts. Leon Chalon is in the mix. Yo.
Pura vida con mi piña colada. Costa Rica es una linda parada. Café, café con su buena tostada. Hierba buena de la verde y morada. On the mic and be real feeling Irish. Largo viaje desde Buenos Aires. Cuéntame todo que no andamos apurado. Clic, clic, contacto agregado.
Justamente sí, bueno, yo creo que ahorita hay una transformación, siento yo, generacional, pero también a nivel industria. Es decir, tanto músicos como medios o, sí, o proyectos que nos dedicamos a la difusión, hemos venido tratando de progresar y hacer las cosas un poco mejor cada vez, sí, y eso se empieza a ver de lado y lado, tanto del lado de nuestro trabajo como del lado de la recepción de tanto los artistas como la audiencia. Claro. Y empieza a trabajarse esa ruedita en colaboración, pues de algo, en pro de algo, ¿no? De motivar.
Sí, pero por ejemplo, ¿sabes lo que me doy cuenta? Que ahora fui a la FIL como artista de reggae, ¿me entendés? ¿Cuántos artistas de reggae ahí han ido a la FIL?
Muy poquitos, ¿ves? Muy, muy poquitos.
¿Entendés? Sí. Ahí está el tema. Que el artista de reggae se cierra y se piensa que el mundo es solamente la isla del reggae, ¿entendés? Y sí, no lo es. Hay eventos enormes donde hay que ir y penetrar, ¿me entendés? O contagiar, sí, perdón, penetrar suena feo, pero contagiar, contagiar suena feo. Bueno,
mostrar, vender,
mostrar suena mejor, suena mucho mejor. Bueno, y claro, eso, ¿me entendés? Entonces, si vos te cerrás en tu isla de reggae y haces el evento para que solo vengan los que están ahí te escuchando a vos, es una cosa, es un resultado. Pero ahora vos vas a la FIL como radio que suelta su libro y la experiencia de radio de reggae en México desde una visión de un colombiano, etcétera, etcétera, etcétera. Se te empieza a abrir un mundo, un espacio donde el alcance es diferente. Sí. Y yo siento que eso es lo que pasa también. Que el movimiento de reggae tiene un alcance limitado porque uh-huh, está solo pensando en el reggae de ahí.
Sí, en el círculo, ¿no? El buscando su nicho.
Exacto.
Siempre.
Exacto.
Sí, sí, es una realidad, pero también siento que es parte del cierre de los espacios para el reggae, ¿no? O sea, así como hay espacios justamente en lugares que uno nunca espera, hay otros espacios que también le han quitado el protagonismo al reggae, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Pues, festivales de música en general.
¿Pero cómo cuáles?
Por ejemplo, en Colombia, el Estéreo Picnic era un festival estilo Lollapalooza, o acá el Vive Latino, Y siempre había una cuota de reggae, ya no la hay.
Pero el de Bogotá, el Ibagué,
iba a ser. No, bueno, el Jamming Festival. Bueno. Pero bueno, ya no existe. ¿Qué pasó? Se fue.
¿Por qué?
Por varias cosas.
Bueno, ¿ves? Pero ahí está.
Sí, bueno, podríamos decir que sí, porque cuando ya empezaron a meter artistas de otros géneros.
Está bien, pero no te estoy diciendo. Te estoy diciendo de tenés toda la razón. Yo no te puedo decir por qué sucedió esto. Ah, esa es la culpa. Pero ¿qué pasó? Sos el que venías trabajando bien, ¿y qué pasó? No voy a decir lo que pasó, pero yo sé lo que pasó. Pero no le estoy echando la culpa a nadie, sino que hay una ideología de cómo navegás o manejás, que tenés que dejar de pensar que porque es reggae lo vas a hacer de una manera mucho más especial. ¿Por qué triunfan y siguen funcionando todos los otros festivales?
Sí, de acuerdo.
¿Entendés? Entonces no, también hay que saber trabajar como equipo, ubicarse, ¿entendés?
Sí. Sí, y bueno, también hace parte de muchas cosas mal usadas de la teoría del reggae, ¿no? De que, por ejemplo, un tema que he visto y vi hace poco en un post en Facebook aquí en México del mundo del reggae, y sí, es que preguntaban que por qué cobran covers en los eventos de reggae si es un tema muy de consumismo y Babylon, ¿no? Y entonces yo decía, pero las cosas no se pagan solas, ¿no? Exacto. O sea, nadie paga el transporte, el sonido, el artista, el agua, o sea, las cosas mínimas, ¿no?
Ahí volvemos al principio de la entrevista, que es como, ahí es donde se confunde la alquimia y terapia que genera el reggae, de unidad, de sanarse, de comida sana y todo esto, a lo que es lo económico que sostiene de alguna manera esto. Porque si fuera así, entonces entra a un local naturista y decirle, pero esto es naturista, es de la naturaleza te lo dio gratis, yo puedo sacar esto gratis, ¿me entendés? No es así.
Sí, de bueno, acuerdo.
Entonces esa ideología es la que yo creo que está media confundida en el ambiente de reggae.
Sí, totalmente.
Y no se habla mucho de eso, sí, ¿me entendés? Entonces, claro, para seamos modo, ¿cómo decir? No voy a decir rata, pero siempre esa no gastar y no invertir y no esto, lo otro. También va en contra de lo que es la vida de que habla el reggae, de la abundancia, de la creación, de que estamos rodeados de abundancia. Bueno, entonces vivámosla, hagamos las cosas bien, creamos bien, busquemos sponsors buenos. Trabajemos de una manera que el que está al lado mío entienda qué carajo estoy haciendo, ¿entendés? Son un montón de cosas que los cuales los festivales grandes Vive Latino siguió trabajando bien, ¿entendés? Y no es que, ay, nosotros ahora no somos reggae, entonces nos cortamos del mundo. Y no, man, el Vive Latino también pasó por momentos duros, pero se busca gente que entienda cómo trabajar estratégicamente un festival, ¿me entendés? Lo mismo que las bandas, se sigue trabajando. Y yo pienso que hay una ideología equivocada dentro del ambiente del reggae.
Sí, total, ¿no? Y me gusta eso que dices, que si el reggae es abundancia, vivamos en abundancia, ¿no?
¿O no?
Sí, de acuerdo.
Estamos cantando cosas que no vivimos.
De acuerdo.
¿O no?
Sí.
Entonces ahí es donde yo digo, hey, paremos. Hay que vivir lo que uno habla.
Bueno, ahora sí voy a cortar porque se nos acaba el tiempo del programa, pero ha sido una charla muy, muy amena. Un gustazo volverte a ver después de tantos años.
Dale.
También un honor tenerte aquí en los micrófonos. Vuelvo y digo, no es solamente a Amílcar Nadal, sino el legado del reggae latinoamericano que está hablando esta noche, y un placer compartir opiniones y estos temas tan importantes.
Sí.
Muchas gracias, espero los mejores de los éxitos tanto para tu libro como para el vinil.
Muchas gracias, y para tu programa también, y que puedas crecer, que tengas ya cada vez más alcance, y, Y bueno, y ahí nos estaremos verendo en diferentes lados.
Amílcar, ya para cerrar, regalémosle un mensaje a la gente, justamente motivemos al reggae, a la audiencia del reggae que nos escucha a través de Pulitop.
Lo que me da alegría, ¿sabes qué es? Es que es lo que decís vos. Ya todos saben, lo que yo estoy diciendo, todos lo están viviendo, ¿me entendés? Esta cosa como que me hago el reggae, me hago el paz y amor y soy lo más egoísta del mundo. Entonces, mi mensaje es, si la persona al lado tuyo refleja esta actitud que a vos decís, che, pero hablas de paz y amor y sos re egoísta y sos re violento y sos esto y el otro, abrite de camino, y porque está, yo pienso que el medio del reggae está lleno de gente que se disfrazó de un aspecto que parece ser sano, de que parece ser elevado y esto y el otro, y no lo es. Entonces, pero es parte de la vida y hay que seguir adelante con lo que uno quiere hacer y los proyectos. Entonces, no sé en verdad cuál es el mensaje, pero sí diría, si descubrís esa imagen, abrite y seguí tu camino. Eso.
Bueno, ahí está. Esta noche nos estuvo acompañando a Amílcar Nadal en una entrega especial desde Guadalajara, Jalisco. Quien les habla, DJ Yoki. Ya saben, nos pueden escuchar en nuestra radio web oficial www.pulitopradio.com en México, también en Colombia a través de radioaital.com, en Costa Rica en hot78radio.com, en Panamá a través de esenciaurbana.net y para todo el continente europeo a través de Radio Rototom. Así que nos escuchamos en una próxima emisión. Esto es todo por esta entrega.
Y DJ estoy en Yoki. Costa Rica, pará, anuncia que estoy en Costa Rica.
¿Estará en Costa Rica cuándo? ¿Qué fechas?
Del 26 de diciembre hasta el 18 de enero.
Ya lo saben, ahí con mi hermanito, Dr. Rhythm Selecta.
Dr. Rhythm Selecta, háblenle a él, dónde están las fechas, Munra también, y toda la gente de Costa Rica, nos vamos a llevar un par de vinilos para los que quieran, así que nos vemos ahí, va a ser un gustazo.
Así que ya lo saben, mi gente tica, próximamente a Amílcar Nadal con su libro y los viniles de Lumumba en Costa Rica. Muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en una próxima emisión. Esto fue todo. DJ Yoki es de Guadalajara. Yes.
Yes.
Estás escuchando Pulitap en radioaital.com.
También el baile me libera, me da fuerzas y poder. La música es mi escudo, es mi contratalismán. También el baile me libera, me da fuerzas y poder. Believe in yourself, rise up. Move your body, free up. Come to the rhythm, rise up. Feel the vibes, don't stop. Esto suena sabroso. Cumbia music, la cumbia. This is how we get combination. Hey, Mr. Dust, can you give me cool?